Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo: que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el segundo domingo de Pascua del ciclo B, domingo caracterizado por la paz y la alegría, fruto verdadero de la resurrección de Cristo. Y hoy también celebramos el domingo de la Divina Misericordia. A este domingo se le llama también Domingo en Albis, porque en la primera iglesia los catecúmenos eran bautizados durante la vigilia pascual y todos vestían albas o túnicas blancas durante toda la semana, y en este domingo se las quitaban donándolas al tesoro de la iglesia, donde permanecían como testimonio y garantía de las promesas bautismales. Pero este domingo lo podemos llamar también el Domingo de la Paz, primero porque Jesús es nuestra paz, y también porque Juan nos dice en el pasaje de su Evangelio de hoy que la tarde de ese mismo día, estando los discípulos reunidos a puerta cerrada, Jesús se hizo presente allí en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con ustedes». Este fue el saludo característico de Jesús siempre que se dirigía a su gente: «Shalom Alejem», «Paz a vosotros». Y en el pasaje de hoy Jesús repite este saludo tres veces: «La paz esté con ustedes». En este Domingo de la Paz debemos sentir en lo íntimo de nuestra alma el sagrado deber de unirnos a la oración del mundo entero para orar por la paz. En este Domingo de la Divina Misericordia, y pidámosela a Cristo, el Príncipe de la Paz y Señor de la Divina Misericordia, Él vino precisamente para traernos la paz. Jesús es el portador único de la verdadera paz, como les dijo a los apóstoles en sus apariciones. Queridos radioyentes, hoy las verdaderas apariciones de Cristo entre nosotros se realizan en la vida auténtica de justicia, solidaridad y fraternidad de cada cristiano para construir la paz verdadera que tanto necesita nuestro mundo hoy. Dispongámonos a seguir la oración de apertura de nuestro programa, que hoy está a cargo de nuestra amiga, cantante y compositora Gladys Garcete del Paraguay. Ella ha preparado esta oración que titula Himno a Jesús de la Divina Misericordia.
Dulcísimo Jesús, incendia mi amor por ti y transfórmame en ti. Divinízame para que mis obras te sean agradables. Misericordia divina, más sublime que los cielos, fuente de milagros y maravillas. Con los rayos de tu luz, tráenos la esperanza de una vida nueva. Con la llama de tu amor, funde nuestras penas en tu divino corazón. Oh divina misericordia, luz sanadora que penetra mi alma, tú eres la hoguera que da calor a mi vida. Oh rayos benditos que brotan de las entrañas más profundas del divino corazón de mi Jesús, consuélame en tu gracia. Oh amor eterno, oh bondad infinita, te adoro y te amo. Hoy suplico tu misericordia, pues mi alma tiene sed de ti. Envuélvenos con ternura y danos la paz que nuestra vida implora.
Gracias, Gladys, por su linda oración a Jesús de la Divina Misericordia. recibe nuestro saludo junto con tu familia en Asunción, Paraguay, y en Miami, Florida. La paz y el gozo que el Señor resucitado ofreció a sus discípulos y amigos aquella misma tarde del domingo es el clima que reinaba en la primera comunidad cristiana. Como nos lo dicen los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura de hoy, que ninguno pasaba necesidad, porque todo lo tenían en común. Vivían algo maravilloso, la convivencia fraterna. Esta primera comunidad no tenía personas aburridas o con caras largas, sino personas de corazón transparente, sin segundas intenciones. Todo su comportamiento estaba en la línea de lo sencillo. No tenían mayores complicaciones. Tampoco había entre ellos grandes teólogos o apologetas que probasen la verdad de la fe. Les bastaba el auténtico testimonio y el estilo de vida para expresar que Jesús resucitado vivía en medio de ellos. Realmente lo que fortalece a una familia y a una comunidad es el amor que las lleva a relacionarse con Dios en la medida que se relacionan entre sí los hermanos. Y es más, nos dice San Juan que no hay relación con Dios si no hay auténtica fraternidad entre sus miembros. Porque si no amamos al hermano a quien vemos, ¿cómo amaremos a Dios a quien no vemos? Por eso, la familia cristiana que comparte con la comunidad eclesial el cuerpo y la sangre de Cristo vive realmente la alegría que le proporciona la presencia del Señor resucitado. Nuestro primer paréntesis musical está a cargo del padre Lucas Cassert, del Ministerio Agua Viva, y él nos interpreta el bonito mensaje, Mensajero de la Paz. Y está en su CD, Vida Abundante, distribuido por Paulinas de Latinoamérica.
El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz.
Es hermoso y muy importante pertenecer también a una familia, formar parte de una comunidad, porque vemos hoy cómo la falta de fe de Tomás ocurrió precisamente cuando él no estaba con la comunidad reunida, porque la fe la recibimos cada uno, pero crece en comunidad, crece en familia. No basta pertenecer, hay que estar presente. El Evangelio nos dice hoy que los discípulos, llenos de entusiasmo y alegría, le decían a Tomás, «Hemos visto al Señor». Pero Tomás no les creyó. La fe de Tomás necesitaba la evidencia física para poder llegar a la fe en la resurrección. Él no sabía que esta aceptación de la fe en la resurrección de Jesús surge solamente de una experiencia personal, fruto de la gracia. Es pura gratuidad de Dios. Y esta maravillosa experiencia se realizará 8 días después cuando Tomás está con ellos. Escuchemos este bello relato en el capítulo 20, versículos del 19 al 31 del Evangelio de San Juan.
La tarde de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente allí, de pie, en medio de ellos. Les dijo, «La paz sea con ustedes». Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir, «La paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes». Dicho esto, sopló sobre ellos, «Reciban el Espíritu Santo». A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Uno de los doce no estaba allí cuando vino Jesús. Era Tomás, llamado el gemelo. Los otros discípulos le dijeron, «Vimos al Señor». Este contestó, «No creeré sino cuando vea la marca de los clavos en sus manos, meta mis dedos en el lugar de los clavos y palpe la herida del costado». 8 días después, los discípulos estaban de nuevo reunidos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús, a pesar de estar las puertas cerradas, y se puso de pie en medio de ellos. Les dijo, «La paz sea con ustedes». Después dijo a Tomás, «Ven acá, mira mis manos, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás exclamó, «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús le dijo, «Tú crees porque has visto. Felices los que creen sin haber visto».
Queridos y queridas radioyentes, ¿no les parece a ustedes que con estas palabras Jesús se estaba refiriendo a nosotros y a los que vendrán después de nosotros? Porque la fe de quien cree sin ver tiene un gran mérito y está muy por encima de los que creen porque ven. Nosotros creemos no acercando la mano para palpar a Jesús, sino acercando nuestro corazón a su corazón. Comprobamos así que no basta ver para creer, porque los discípulos vieron a Cristo resucitado y necesitaron tocarlo también para creer en su resurrección. A nosotros nos basta escuchar su palabra y saber que Él es quien nos habla. Así nos fiamos más de nuestros oídos que de nuestros ojos. Los primeros cristianos se convirtieron por el anuncio y el testimonio de la resurrección de Jesús. Aquí es donde reside la belleza y el riesgo de la fe. A nosotros nos basta recibirlo en la Eucaristía, donde se hace invisiblemente presente para que podamos hacerlo vida de nuestra vida, capacitándonos para saber descubrirlo en la persona de nuestros hermanos y descubrir en cada uno de ellos la belleza que Jesús ve cuando los mira y en el milagro de nuestra propia vida, que se realiza minuto a minuto mientras cumplimos las cosas sencillas de nuestra vida diaria. Y saben, Cristo resucitado se manifiesta también a través de las cosas sencillas que realizamos diariamente. Por lo tanto, el cenáculo puede ser mi lugar de trabajo si allí se descubrir la presencia de Jesús resucitado, donde Él se hace presente a través de los acontecimientos comunes de una jornada de trabajo. El cenáculo puede ser el lugar donde me comunico con Dios a través de la oración. Puede ser la alcoba donde un enfermo se inmola en el dolor de su enfermedad y en el silencio de su sagrado ofrecimiento, soportando con amor el camino de purificación, no solo para el enfermo, sino para la purificación del mundo entero, porque todo el dolor aceptado y ofrecido está unido a la cruz redentora del crucificado y resucitado. Y el cenáculo puede ser el hogar de una familia, donde se ora, se comunica y se viven los valores humanos, morales y cristianos, que forma personas de voluntad firme al servicio de una conciencia recta. Allí se hace presente Jesús, convirtiendo el lugar en un cenáculo sagrado, donde se respira la alegría y la paz que nos trae el resucitado. Y el Cristo resucitado es el Jesús de la Divina Misericordia, cuya fiesta celebramos hoy, que la Iglesia ha dedicado el segundo domingo de Pascua, que es el que celebramos hoy. Y nada mejor que invitar a Gladys Garcete, quien ha preparado de su inspiración este canto a la Divina Misericordia. Así lleva por título esta creación musical.
La divina misericordia de Dios está llegando a mi vida. La divina misericordia de Dios está cambiando mi ser. La divina misericordia de Dios está moviendo mi alma, brotando como una fuente de agua viva que da poder. Y deja que te toque, y deja que te toque la sangre y el agua de Jesucristo de Nazaret. Y deja que te toque, y deja que te toque la sangre y el agua de Jesucristo de Nazaret.
Este es su programa Jesús en mi vida diaria.
La divina misericordia de Dios está llegando a tu vida. La divina misericordia de Dios está cambiando tu ser. La divina misericordia de Dios está moviendo tu alma, brotando como una fuente de agua viva que da poder. Y deja que te sane, y deja que te sane la sangre y el agua de Jesucristo de Nazaret. Y deja que te sane, y deja que te sane la sangre y el agua de Jesucristo.
Gracias, Gladys, por interpretarnos el bonito mensaje de tu inspiración, Divina Misericordia, y se encuentra en su disco compacto, Poderoso es Él. Recibes nuestro saludo junto con tu querida familia en Asunción, Paraguay, y en Miami, Florida. Jesús hoy también entra a nuestro cenáculo, donde la comunidad reunida celebra la Eucaristía en la que Jesús resucitado se hace presente, saludándonos como aquel primer domingo a sus apóstoles. La paz esté con ustedes. Paz hoy para nosotros significa sabernos perdonados por Dios misericordioso. Significa palpar la fidelidad de Dios a pesar de nuestra infidelidad. Significa sentirnos protegidos, seguros y amados por el Dios siempre fiel. Y no quiere decir que esto suprima nuestras preocupaciones, dolores, problemas, sufrimientos o nos exima de nuestros deberes. Pero creemos que detrás de todos los avatares de la vida, Dios nos sigue con su mano protectora y su ojo vigilante, porque es Él quien guía nuestra vida unida a su vida desde el momento en que salimos de sus divinas manos. Y la tercera vez que Jesús les dice a sus apóstoles, «La paz esté con ustedes», fue nada menos que para hacerlos portadores de su paz, transmitiéndoles solemnemente el poder de perdonar los pecados, diciéndoles, «Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes». Dicho esto, sopló sobre ellos, «Reciban el Espíritu Santo». Este poder de perdonar era el complemento del poder consagrar que días antes en el cenáculo les había conferido cuando estableció que perpetuasen el sacrificio eucarístico. Haced esto en memoria mía. ¡Qué belleza y qué grande es el sacramento de la confesión que fue instituido en el mismo día de su resurrección! Por eso, este sacramento de penitencia es un sacramento de resurrección. Agradezcamos hoy a Jesús por este maravilloso regalo que nos devuelve la paz del corazón y nos abre de par en par las puertas del reino, preparado para los constructores de la paz, porque son ellos los que heredarán el reino. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el segundo domingo de Pascua del ciclo B. La invitación ahora es para conocer a a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. En este domingo de Pascua, la Iglesia celebra la devoción a la Divina Misericordia. Recordemos de orar esa linda coronilla a la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, como Jesús se lo dijo a Sor Faustina. El 12 de abril, la Iglesia celebra a San David Uribe. El 13, celebra a San Martín I y San Hermenegildo. El 14 de abril, la Iglesia celebra a Santa Ludivina. El 15, celebra a San Damián de Beuster, el patrono de los leprosos. El 16 de abril, la Iglesia celebra a San Benito José Labré. El 17, celebra a la Beata María de la Encarnación. Y el 18 de abril, la Iglesia celebra a San Francisco Solano. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo onomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Beatificación del médico José Gregorio Hernández. Venezuela. La Conferencia Episcopal Venezolana anunció que la ceremonia de beatificación del venerable José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, será el próximo 30 de abril. La ceremonia será presidida por el secretario de Estado del Vaticano y ex nuncio apostólico en Venezuela, Cardenal Pietro Parolin, en el Estado Universitario de Caracas. La Conferencia Episcopal Venezolana también anunció que la memoria litúrgica del nuevo beato será el 26 de octubre, día de su nacimiento. Ya es tradición para los venezolanos celebrarlo ese día. Respecto a los detalles logísticos de la celebración, se indicó que estos estarán sujetos a la evolución de la pandemia del COVID-19 y por ello se manejan distintos escenarios contemplando las medidas de bioseguridad. José Gregorio Hernández será el médico de los pobres y el cuarto beato venezolano. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de ASI Prensa. Bien, y como el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios, le digo en nombre de todos nuestros queridos y queridas radioyentes, felices Pascuas en este segundo domingo de Resurrección o domingo de la Divina Misericordia. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy.
Muchas gracias, hermana Ruth. Y es verdad, unas felices Pascuas a usted y a sus oyentes. La semana pasada terminamos nuestra reflexión con una frase clave de la vida cristiana y una frase clave de la fiesta que se celebra este domingo: Jesús, en ti confío. Este lema de la devoción de Divina Misericordia, que Jesús le reveló a Santa Faustina Kowalska alrededor del año 1930, de cierta forma no es algo revolucionario, porque ha marcado la vida cristiana desde el momento de la Encarnación, cuando la Virgen le responde al ángel: hágase en mí según tu palabra. La vida cristiana desde el comienzo se ha marcado con confianza en el poder de Jesús. Pero por otro lado, la revelación de la devoción de la Divina Misericordia es revolucionaria. Porque aunque podamos decir que creemos y confiamos en Jesús, ¿cuántos de nosotros realmente vivimos como si eso es verdad? La gran mayoría profesamos creer en Jesús con nuestros labios, pero vivimos de tal manera que nos desmiente. Nos preocupamos por el futuro. Nos estresamos tratando de planear cada paso y de proteger cada plan. Gastamos la vida tratando de calcular eventos que están fuera de nuestro alcance. Y como si fuera poco todo esto, ni siquiera confiamos en Jesús a veces cuando fracasamos, sino que mantenemos nuestros pecados guardados y escondidos, temiendo que Jesús nos va a condenar. Más que no confiar en Él con nuestros planes, es no confiar en Él para su perdón, que Jesús le dijo a Santa Faustina que era lo que más le dolía a él, que no confiamos que Él nos perdone, ni mucho menos que Jesús esté con nosotros en cada eventualidad de nuestra vida. Hoy la Iglesia nos invita a confiar en Jesús, en lo bueno y en lo malo. Ya sabemos lo inútil y agotante que es tratar de planear todo y de proteger cada plan. Hoy atrevámonos a abrir las manos y a dejar que Jesús sea el que guía nuestro camino. Y hagamos este propósito no solo con nuestras palabras, sino de todo corazón. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su Santidad, el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre los ancianos en la sociedad.
Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la situación de los ancianos en la sociedad actual. Gracias a los avances de la medicina, la vida del hombre se ha prolongado, pero nuestras sociedades, a menudo basadas en el criterio de la eficacia, no han alargado el corazón a esta realidad. La cultura del descarte considera a los mayores un lastre, un peso, pues no solo no producen, sino que además constituyen una carga y, aunque no se diga abiertamente, a los ancianos se los desecha. Y muchas personas mayores viven con angustia esta situación de desvalimiento y abandono. Una sociedad sin proximidad, donde la gratuidad y el afecto sin contrapartidas van desapareciendo, es una sociedad perversa. Fiel a la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia siempre ha valorado a los ancianos y ha dedicado un cuidado especial a esa etapa final de la vida. Por eso mismo no puede tolerar una mentalidad distante, indiferente y menos aún de desprecio a los mayores, y pretende despertar el sentido colectivo de gratitud y acogida para que los ancianos lleguen a ser parte viva de la sociedad. Los jóvenes de hoy serán los ancianos de mañana. También ellos lucharon por una vida digna, recorriendo nuestras mismas calles y viviendo en nuestras casas. Tengamos bien presente que donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro. Saludo a los peregrinos de lengua española. Queridos hermanos, recordemos hoy a los ancianos, especialmente a los que están más necesitados, que viven solos, que están enfermos, dependientes de los demás, que puedan sentir la ternura del Padre a través de la amabilidad y la delicadeza de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias a su Santidad y a Radio Vaticana por su participación en nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y recordemos una vez más la belleza y la grandeza del sacramento de la confesión o reconciliación, que nos devuelve la paz del corazón y nos capacita para perdonar y reconciliarnos con nuestros hermanos, porque sólo así podremos ser los mensajeros de la paz que nos pide hoy Jesús. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas paulinas, les deseamos que continúen viviendo esta semana de Pascua y que el Cristo resucitado y su Santísima Madre nos bendiga.